Comunicación, ¿cómo le va, doctora? Muy buen día.
Sí, muy buen día, Martina, y buen día a la audiencia también.
Gracias por atendernos, doctora. Bueno, leíamos ya un poco parte de sus declaraciones. Ustedes desde Defensa Pública no están tan de acuerdo con algunas ideas que surgen en torno a todo lo que hace a la problemática en instituciones educativas, las amenazas, los controles, las mochilas transparentes. Y tengo entendido, doctora, que elevaron incluso una serie de recomendaciones al Ministerio de Educación y Ciencias. Cuéntenos, por favor, ¿cuál es la posición que toman ustedes y, por sobre todo, qué recomendaciones dejan para tratar de buscar medidas para paliar esta crisis que se ha instalado en el sistema educativo?
Sí, realmente es de público conocimiento son los hechos y también la preocupación que generan estos hechos y la posibilidad de que esto siga ocurriendo. Sin embargo, consideramos de que debemos atacar o debemos ir a lo que son las causas del problema, y en ese sentido recomendamos algunas acciones que tengan en cuenta a todos los integrantes de la comunidad educativa. Por ejemplo, que en la escuela, en cada escuela del país, se realice un diagnóstico de riesgo con participación del estudiantado, que las decisiones que se tomen no sean solamente desde la dirección o desde los padres, sino que los adolescentes sean involucrados en las soluciones que se puedan dar. Y ellos, como protagonistas, saben más que nadie cuáles son los riesgos que están asumiendo. Y a partir de realizar ese diagnóstico, esa conversación con ellos en los colegios, en las escuelas, establecer una hoja de ruta, un acuerdo de medidas, acordar medidas que puedan tener una solución efectiva. Después, con relación a otras instituciones, por ejemplo, solicitar al Ministerio de Salud Pública y Bienestar Social que en los lugares donde tiene personas especializadas, equipo técnico en salud mental, que los mismos sean comisionados para actividades dentro de los colegios. Y esa es una situación que sí existe, o sea, hay una posibilidad cierta de que esto se pueda hacer con el Ministerio de Salud, porque hay una lista de psicólogos y psiquiatras en todo el país, y es eso lo que también solicitamos.
Claro.
Después, bueno, y otras medidas que podemos seguir conversando.
Claro, doctora, justamente conversábamos, debatíamos este tema un poco más temprano, y un oyente nos llama y nos dice: a mí me llega a decir mi hija que le palparon o le tocaron de más. Yo no le dejo vivo a ese guardia, a ese responsable, porque también se expone pues a los niños. Incluso se habló ayer de que uno de los chicos fue llevado al baño, le quitaron casi el pantalón para revisarle si tenía algo. O sea, a lo que se expone a los jóvenes con este tipo de medidas.
Sí, y más que, o sea, analizar también si van a tener un resultado cierto, si esa es la forma que tenemos como Estado de responder a una situación de violencia que estamos viviendo.
Claro.
O sea, realmente la medida va a ser efectiva, porque no se trata ya que uno tenga una intención o no tenga una intención, que yo considero que todos hoy en la comunidad educativa estamos, y en la sociedad estamos, preocupados por lo que pasa. Pero buscar una medida que entre las consecuencias pone en riesgo o habilita situaciones de mayor violencia o de violación de la intimidad de niñas, de adolescentes, entonces deberíamos calibrar si vamos a responder a la violencia con una medida que podría generar más violencia.
Más violencia, claro, porque casi todos los colegios pues tienen sus celadores varones o sus guardias varones. Muy pocas instituciones de repente tienen a una mujer para el control. Digo, imagínese, doctora, que no sé yo cómo me sentiría, claro, que a mi hija la tenga que palpar un hombre, ¿verdad?, a la entrada del colegio.
Sí, y además, Maristina, eso que vos decís que es totalmente válido, también entender que la violencia responde a un manejo de las relaciones humanas. ¿Cuáles son las dinámicas familiares y dentro del colegio? Y no tenemos que buscar resolver la violencia con medidas cosméticas. Lo que tenemos que buscar es sentarnos y decir, bueno, efectivamente necesitamos un comportamiento de determinada forma en el colegio, conversemos con los alumnos, veamos realmente qué es lo que ellos están pasando, qué están viendo que nosotros no vemos, cómo podemos avanzar en medidas que sean realmente conducentes. Hablamos mucho de la participación protagónica de los niños y adolescentes, y esto es participación protagónica. Uh-huh. Estamos hablando de hechos de violencia constante de las cuales ellos pueden ser víctimas y que también tienen voz para posibilitar alguna solución. Uh-huh. Entonces, si hacemos este mapeo de riesgo, si se reúne la comunidad educativa de cada colegio y desde la voz de ellos y compartiendo con los adultos se pueden verificar cuáles son los puntos débiles de la seguridad, encontrar en forma conjunta una salida, inclusive ver en qué se puede acordar, o sea, ministra, que de ellos mismos surjan soluciones. Sí.
Uh-huh. Y el cateo ciertamente es una medida lamentable, una medida que va a generar este tipo de cuestiones. Ahora, ¿cuál es tu opinión particular con respecto a los detectores de metales? Que efectivamente muchos dicen, bueno, si esto no se hubiese colocado, no se iba a saber que llevaban, por ejemplo, cuchillos en ciertas escuelas. ¿Cuál es tu criterio con respecto a la implementación de esto en los centros educativos?
Y si vas a colocar detectores de metales, yo te pregunto si eso va a hacer disminuir la violencia. En todo caso, yo considero que si existen alumnos que están llevando cuchillos al colegio, hay que reunirse, hay que ver la razón por la cual están llevando. Algunos adolescentes dicen que lo llevan para protegerse en el camino a la escuela ante posibles ataques. O sea, hay tenemos que escuchar y ver cuál es el problema. ¿Por qué un adolescente llevaría un cuchillo al colegio? Claro. ¿Por qué lleva eso en su mochila? Lo que pasa es que cuando ocurren estos sucesos tan lamentables, es tan fuerte el impacto social que empezamos a buscar medidas que son inmediatas, pero que tampoco no son una solución. La verdad es que estos problemas se atacan desde la base, desde el diálogo, desde la confianza que se genera en las familias y en los colegios. Uh-huh. Y ese es el camino que nos cuesta más asumir, porque eso significa terminar con estereotipos, considerar de que los adolescentes son sujetos de derecho y por tanto tienen una voz y hay que escucharles. Ese es el camino más largo, pero es el único camino, el diálogo, la generación de confianza, la generación de acuerdos, que puede paliar situaciones de violencia en los colegios. Es verdad, además debemos reforzar los equipos técnicos, debemos trabajar interinstitucionalmente, debemos fomentar la participación de las familias dentro del colegio, uh-huh, con actividades deportivas, actividades recreativas. Son una serie de medidas en las cuales podemos poner el foco y no poner el foco en medidas que, si bien responden a una buena intención, no tenemos evidencia de que resulten realmente y que, al contrario, pueden generar otras reacciones, uh-huh, que violenten la intimidad, la seguridad física de los niños, de las adolescentes. Uh-huh. Entonces, nuestro planteamiento como defensa pública es seguir conversando, proponer recomendaciones como las que hicimos, no solamente decir no estamos de acuerdo, sino que dimos algunas sugerencias,
claro,
y siempre abiertos a participar en mesas de trabajo.
Perfecto, doctora, finalmente esto queda simplemente como una recomendación, es decir, no es una resolución, no es vinculante, pero sí se puede tomar como una idea que surge desde Defensa Pública y que puede ser aplicado.
Sí, son recomendaciones de nuestra experiencia en el trabajo con la niñez y también para abonar la discusión esta que se está generando a nivel social, cuáles son las medidas que tenemos que tomar para disminuir o evitar la violencia en los colegios. Sí. Que finalmente hay que considerar que si hay violencia en los colegios, hay violencia en la familia. Uh-huh. Entonces, esa realidad es la que debemos manejar como autoridades y buscar acciones que realmente ataquen al fondo del problema, uh-huh, y que no dilaten soluciones, pero podemos dedicarnos a ver este tipo de actividades o apoyo interinstitucional que están a la mano.
Perfecto. Doctora Lorena Segovia, gracias, ministra, por atendernos.
No, gracias a ustedes. Muchas gracias.
Un abrazo, doña Lorena Segovia. Ella es defensora general.